hoy decido para la abundancia. La semana anterior compartí tres puntos sobre este tema, hoy decido para la abundancia. Y el primero es, yo decido ir contracorriente, porque le creo a Dios. No quiero estar metido en la corriente del conformismo, en la corriente de los de derrota, en la corriente de los que siempre ponen una excusa para todo, en la corriente de los que creen que otros fructifican, que a otros les va bien en la vida y a mí no me va bien en la vida. Yo voy a ir contra la corriente porque camino con la bendición de Dios. Número dos, hablé de que decidamos ver el territorio de nuestra vida fértil. El pueblo de Israel sabía que iban para una tierra de abundancia. Muchos, aunque hablaron bien de los frutos de la tierra, no vieron aquella tierra como propia y empezaron a maldecir la tierra por las palabras de sus labios. Entonces, número dos, tienes que bendecir cada día la tierra de tu vida, la tierra de tu trabajo, la tierra de tu familia, la tierra de tu matrimonio, la tierra de tus hijos, la tierra de tu trabajo, la tierra de tu empresa, la tierra de tus finanzas, la tierra de tu salud, la tierra de todo lo que haces, tienes que bendecirla porque es una tierra fértil y no puedes convertirla en tierra seca y árida. Si es tierra fértil, es porque Dios la ha bendecido. Y número tres, decido ser profeta de mi propio destino, hablando vida, creyendo persuadido de que lo mejor de Dios viene para nuestras vidas. Número cuatro, quiero que recibas de Dios hoy lo que te comparto para cerrar este tema. Decido no edificar mi vida sobre las cenizas del pasado. Número cuatro, decido no edificar, es decir, no estar construyendo mi vida sobre las cenizas del pasado. Y para esto quiero ver en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versos 18 y 19. Isaías capítulo 43, versos 18 y 19. La palabra dice, pero olvida todo eso. Dilo conmigo, me olvidaré de todo eso. La pregunta es, ¿de qué me tengo que olvidar? Ya lo vamos a ver. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer. Olvídate de todo eso, que no es nada comparado con lo que voy a hacer, dice el Señor. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Ya he comenzado, mire lo que dice el Señor en su palabra, ya he comenzado, ¿no lo ves? Y hace la pregunta, ¿no lo ves? Espero que nadie tenga miopía espiritual para no estar viendo que ya Dios comenzó una obra en la vida de cada uno y que la lleva de gloria en gloria y que la va a perfeccionar y la va a hacer crecer. Dice, haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Voy a desmenuzar un momento estos versículos para tratar este tema. Primero la palabra dice, pero olvida todo eso. ¿A dónde nos lleva la palabra? A olvidarnos, a olvidarnos. Di conmigo, la palabra me lleva a olvidar. Ahora, olvidar no es borrar del disco duro de tu mente, porque te pudieron haber sucedido cosas nada buenas en la vida y difícilmente las vas a olvidar. El punto es, no permitas que lo que te haya sucedido en la vida te marque, que lo que haya sucedido en tu vida te doblegue, que lo que te haya sucedido en la vida te esté haciendo daño al presente. Cuando la palabra dice olvida, es deja de estar viviendo del pasado, deja de estar viviendo de lo que te hicieron, deja de estar viviendo de pobrecito y pobrecita yo por todo lo que he pasado. Cuando la Biblia dice, pero olvida todo eso, en el contexto literal de la palabra, lo que el Señor les está diciendo es, yo lo saqué, oiga como Dios se los está diciendo, para que tengan claro qué significa olvida todo eso. El pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto. El Señor los saca de Egipto y los lleva por el Éxodo, es decir, toda esa ruta de 40 años, vivieron muchas cosas ahí. Todos los días vieron milagros, todos los días vieron manifestaciones de Dios, todos los días vieron cosas grandes de parte del Señor. Vinieron milagros para entrar a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida y ahora sí, conquistando la tierra prometida, disfruten de la tierra que Dios les da. Pero para llegar a esa tierra hubo todo un proceso muy duro para el pueblo de Israel. Y ese proceso, la base es que fueron esclavos durante cientos de años en una tierra ajena, la tierra de Egipto. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Dejen de vivir de las memorias de eso. Es lo que Dios les está diciendo. Y quiero que recibas esta, iglesia. Vamos, iglesia Maná. Quiero que recibas esta palabra en tu espíritu. Lo que Dios le dijo al pueblo de Israel es: dejen de estar contando las glorias del pasado de ustedes. Ay, mire, le voy a contar. Viera que Will, yo en aquellos tiempos, años atrás, mire, yo era un hombre próspero. Ay, Will, si yo te contara, yo podía tener el carro que me diera la gana. Will, me robaron plata, me robaron dinero en la vida. Más de uno se aprovechó de mí, pero siempre me levanté. Y podía tener lo que me diera la gana. Yo podía tener grandes cosas. Pasé momentos difíciles. Luché mucho para llegar a donde llegué. Pero tuve en la vida demasiadas cosas. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Tuve. Hay personas que hoy viven de las glorias del pasado para justificar el presente mediocre. No te tiene que importar tu pasado. Pudiste haber tenido todo en el pasado. No hables del pasado, habla del presente que estás viviendo. Porque las misericordias de Dios en el pasado no existen. Las misericordias, lo del pasado es un testimonio. Las misericordias de Dios existen hoy. Y este es el día que el Señor hizo. Y es del presente que yo tengo que hablar para contar las maravillas del Señor. Para contar lo que Dios hace hoy. Para contar hacia donde Dios me lleva, persuadido y seguro de que me esperan cosas mejores. Pero yo tengo que hablar de mi presente. Hay personas que para justificar un presente mediocre, para justificar cosas de su presente, hablan del pasado, de todo lo que tuvieron, o los que se van al otro lado. Mire, si yo le contara todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví, todo lo que a mí me hicieron en la vida, todo el daño que a mí me hicieron, todo el sufrimiento que tuve que enfrentar, las cosas traumáticas, las pesadillas que yo viví. Ay, si yo le contara a usted, si yo le contara a usted, si usted supiera todo lo que yo viví en mi vida fue de pesadilla. No me hables de pesadillas, háblame de la gloria de Dios sobre tu vida hoy. Es hoy, no es el pasado. Por eso la Biblia dice: olvida el pasado. Deja de estar viviendo en el pasado. Deja de estar viviendo de lo que ya no existe, bueno o malo, lo que no existe. Entonces el Señor les dice: dejen de estar viviendo del éxodo. Dejen de estar viviendo y contando lo que en el pasado yo hice por ustedes. Y es donde viene y dice: no es nada, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Aquello no es nada, porque en Dios siempre hay cosas mejores. En Dios siempre hay cosas mayores. Y le dice: no es nada comparado con lo que voy a hacer. Es decir, Dios no te va a decepcionar. Vienen tiempos mayores y vienen tiempos mejores a lo que ya en algún momento de tu vida viviste. Y esos tiempos los tienes que creer y los tienes que saludar. Mire, hay personas que hasta eclesiásticamente viven en el pasado. Ay, volvamos a la senda antigua. Qué lindo los coritos que se cantaban hace 30, 40 años en la iglesia. Qué bonito volverlos a cantar. Yo sí sentía la presencia de Dios. Ay, y empezamos a sacar un montón de cosas. Y vivimos allá en el pasado. Vive tu presente. Disfruta tu presente. Fortalece tu presente. Si en el pasado hiciste cosas buenas y hoy no las estás haciendo, ¿por qué no las estás haciendo? ¿Qué tienes que corregir en el camino de tu vida? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que rectificar para que tu presente sea mejor? ¿Estás vivo? ¿Estás viva? ¿Sí o no? ¿Estamos vivos? ¿Quién está vivo? ¿Hay algún hombre aquí que esté vivo? Que sea un vivazo. ¿Hay alguna mujer viva acá? Sí, ¿hay alguna mujer viva? Bueno, eso es señal. Eso es señal de que Dios no ha terminado contigo. Eso es señal de que Dios no te decepcionará. Eso es una evidencia de lo que la palabra dice: olvídate ya del pasado, porque voy a hacer cosas nuevas. Lo que yo hice en el pasado no está comparado con lo que voy a hacer. Tus tiempos serán mejores y serán mayores. Ahora sigue diciendo, y esta pregunta me encanta, como lo dice el versículo: ¿no lo ves? ¿No lo ves? Vuélvete a alguien y se lo, vamos a decírselo a alguien así como: ¿no lo estás viendo? ¿No lo ves? ¡Abre los ojos! ¿Qué te dice el Señor? Olvídate del pasado, porque yo estoy haciendo cosas nuevas. No es comparado lo que viste en el pasado con lo que voy a hacer. No lo ves. Y ese no lo ves es que Dios te está recordando que si Él hizo cosas grandes en el pasado, en tu vida, yo puedo testificar. Y por eso dije hace un momento testificar. Yo puedo testificar y pudiera hacer un libro de todo lo que en el pasado Dios hizo en mi vida. De todo lo que en estos muy cortos 54 años de vida Dios ha hecho conmigo, yo puedo testificar y puedo contar miles de anécdotas y puedo contar tantas cosas de todo lo que Dios hizo en mi vida. Pero si Dios hizo cosas grandes en mi vida, tengo que asegurarme de decir: Dios hizo eso, pero estoy convencido y seguro de que lo que viene de parte de Dios es mejor. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, porque Él me lleva de gloria en gloria. Entonces, ¿qué necesito? Enfoque. Debo de enfocarme. Enfocarme es orientarme, saber hacia dónde voy. ¿Hacia dónde vas en la vida? ¿Estás dando golpes por todo lado a ver dónde pegas? No, enfócate. Pablo dijo: una sola cosa hago. Se lo dijo a la iglesia de Filipos: una sola cosa hago. ¿Qué es una sola cosa hago? Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Wow, ¿capta alguien en su espíritu esto? Que Pablo dijo: una sola cosa hago. Eso se llama enfoque. Me voy a olvidar de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante. Es decir, no me voy a desgastar con lo que ya no existe. No me voy a desgastar con lo que me hicieron toda la vida, contando de todo lo que he vivido, de todo lo que he sufrido. ¿Sabe por qué a mí no me gusta mucho? No lo llevo a un extremo. No me gusta mucho eso de gente contando testimonios de todo lo que hizo para llegar a Cristo. Porque hay gente que toda su vida vive contando todo lo que pasó, todo lo que vivió, pero no los oigo hablando de todo lo que están viviendo y hacia dónde van. No los oigo diciendo: todo eso lo pasé, pero puedo decir que en el punto que estoy hoy es mejor que todos los días de mi vida hacia atrás, y no son mejores que todos los días que tengo por delante, porque Dios me lleva de gloria en gloria. Viven como decían los abuelitos, un radio chocho, repitiendo discurso tras discurso, podio tras podio, todo lo que vivieron. Cuéntame todo lo que estás viviendo, si hay algo que llena, si hay algo que bendice, si hay algo que anima, si hay algo que fortalece la fe de otros. Es escuchar gente contando lo que hoy Dios está haciendo en sus vidas. Que tu vida sea un testimonio permanente de todo lo que Dios hoy, el hoy, el presente de tu vida hace. y que todo lo que haces prospera. ¿Por qué prospera? Porque soy un árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que aun cuando es año de sequía, la hoja más bien reverdece. Entonces enfócate, y lo que Dios hace con esa pregunta de ¿no lo ves? Es anticiparte que ya Dios comenzó su provisión. Hoy lo que Dios está haciendo es anticipándote que comenzó su bendición, su provisión para una temporada de abundancia que viene para tu vida, pero abundancia en todo, porque es la promesa de Dios, y yo quiero caminar tomando esa promesa de Dios, y quiero hacer todo lo que tenga que hacer, y quiero aprender todo lo que quiera aprender, y quiero ponerme a los pies de los mejores en todo sentido, para aprender cómo ser mejor en todo. Un día de estos me decía mi hijo Josué: pa, el mejor maestro en el mundo entero se llama fulano de tal, enseñando sobre administración financiera, sobre todo esto. Tengo el link para accesar gratuitamente a recibir toda la formación que él da gratuitamente, y podés entrar a donde está todo ese material cuando vos querás, a las horas que querás. Entra como si fuera yo el que está entrando. Yo dije: Señor, yo quiero aprender todo eso, quiero mejorar, quiero refrescar, quiero recibir muchas cosas. ¿Por qué? Porque el año 2024 tiene que ser un año de abundancia. La provisión de Dios ya comenzó. Por eso la Biblia dice: ¿no lo ves? Es que ya Dios comenzó, ya Dios comenzó, ya Dios comenzó. Tenemos que discernir y tenemos que ver por dónde es que Dios está trabajando en tu vida para llevarte a donde Él quiere llevarte. Te voy a decir que nos falta muchas veces: suelta el equipaje de tu pasado, despréndete, suelta tus manos del equipaje de tu pasado. Ya de una vez por todas, dale a Dios todo tu dolor, dale a Dios tu enojo, dale a Dios tu culpa, dale a Dios tu falta de perdón. Muchas veces mi falta de perdón conmigo mismo. Dios será el puerto seguro para la vida en abundancia que debes de tener. Es que debes de tener una vida en abundancia. El puerto seguro de esa vida en abundancia es Dios. No hay otro puerto. Di conmigo: no hay otro puerto. ¿Y qué es lo que dice la palabra ahí en el versículo? Haré un camino a través del desierto. ¿Qué hará Dios? Un camino a través del desierto. No dejes que el desierto te intimide. Cuando has cruzado un desierto, no dejes que te intimide. Con cada paso sobre un terreno árido, estás dando pasos en un desierto. Estás viviendo un desierto. Con cada paso que des en ese desierto, en ese terreno árido, Dios irá abriendo camino. En el desierto se pierde el camino. Por eso la gente se extravía en los desiertos, porque no saben por dónde va el camino. Los desiertos arenosos, no te preocupes, por arenoso que sea el desierto que hasta hoy hayas vivido, Dios está abriendo un camino, y esa es la promesa de la palabra: yo abriré camino en el desierto. En la tierra seca y árida de tu vida no vas a perecer, porque yo abro ahí un camino, abro un camino para tu vida, porque quiero llevarte a donde quiero llevarte. Si en tu viaje por la vida, hoy quizás pudieras estar hasta enfrentando momentos difíciles, estar enfrentando tormentas amenazantes, o hasta incluso estás en medio de una estación de sequía, una estación donde todo lo ves seco y árido en ese desierto. Dios te acompaña en ese desierto, no te ha dejado. ¿Y por qué no te ha dejado? Porque Dios te está llevando al camino de las promesas, donde hace todas las cosas nuevas para tu vida. No me creas a mí, créele a la palabra. Y dice también el versículo: crearé ríos. ¿A dónde? En la tierra árida y baldía. Ahora, esto de ríos, di conmigo ríos. A mí me encanta la analogía de crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Por qué? Porque los ríos, como tal un río, los ríos son símbolo de purificación. Los ríos son símbolo de renovación, de liberación. Los ríos son símbolo de fructificación y los ríos son símbolo de abundancia. En la tierra seca y árida donde no ves nada, ahí te vas a encontrar un río de abundancia, un río de fructificación, un río de bendición de Dios para quitarte la sed que puedas tener. Nunca, nunca en los desiertos que has pasado Dios te ha abandonado. Has llegado hasta aquí, estás vivo, estás viva, es porque Dios nunca te ha abandonado. No tuviste todo lo que querías, pero Dios nunca te abandonó. Su mano estuvo sobre tu vida y viste el milagro de Dios abriendo caminos en el desierto. Y viste el milagro de Dios trayendo ríos en la soledad. Entonces extiéndete hacia adelante, mira, mira con fe, como dice la palabra, en el horizonte, los rayos del sol de justicia. El sol de justicia, dice la palabra, que es Cristo Jesús, como en medio de las nubes oscuras y tenebrosas empiezan a dar su luz, esos rayos del sol de justicia que es Cristo, para que brillen sobre tu vida y puedas decir: la luz de la gloria de Cristo me alumbra. Así las sombras del pasado quedarán detrás tuyo. Cuando yo pongo mis ojos en el sol de justicia, las sombras del pasado van quedando atrás. No voy viendo las sombras del pasado, voy viendo al sol de justicia que es Cristo guiándome a lo que Él quiere guiarme. ¿Alguno puede creer a eso? ¿Puede creer a esa palabra alguno en esta hora? Él es el sol de justicia que te guía. Entonces decide no edificar tu vida sobre las cenizas del pasado. Número 5. Decido contagiar de vida a los demás. Y voy rápido, porque te comparto este y te ministro con otro que quiero dejar en tu corazón. Decido contagiar de vida a los demás. Cómo yo vivo diferente mi vida y cómo yo vivo un año de abundancia, voy a contagiar a los demás de vida. ¿Cómo lo hago? Dice la palabra en el Evangelio de Lucas capítulo, antes de ir, es Lucas 1, pero antes de ir a leerlo, te pongo en el contexto. El ángel visita a un hombre, sacerdote del pueblo de Israel. Y cuando el ángel visita a este hombre, le dice: tu esposa estéril, ustedes ya avanzados en edad, nunca han podido dar a luz, pero tu esposa va a quedar embarazada. Ese hombre se llamaba Zacarías, era sacerdote de Israel. Zacarías se impresiona, viene una ceguera sobre su vida. Él quedó impresionado de la palabra. ¿Cómo nosotros, ya siendo más avanzados de edad, vamos a ser papás porque nunca pudimos? Pero wow, Dios lo va a hacer. Un poquito de tiempo después, su esposa queda embarazada. Para la mujer judía, no tener hijos es un asunto cultural. Para la mujer judía, no tener hijos representaba la peor vergüenza. Es más, uno de los motivos de mofa, de burla, lo que hoy llamamos bullying modernamente, para una mujer era no tener hijos. ¿Recuerdan ustedes la historia, por ejemplo, de Ana y Penina? Que Penina siempre se burlaba de Ana porque Ana no podía dar a luz. Entonces para ellas era lo más humillante no ser mamá. Para ellas era lo peor. Por ejemplo, la historia de Jefté y su hija, el voto que Jefté hizo, que algunos dicen que fue tener que matar a su hija. Yo soy de los que me inclino a que su hija iba a ser consagrada como virgen el resto de su vida. Fue el voto. Entonces ella le pidió a su papá: déjame ir a la montaña 3 meses a llorar mi virginidad, como diciendo: así me quedaré toda mi vida. Y no era asunto de quiero tener sexo, era asunto de quiero llegar a ser mamá un día de mi vida. Porque para ellas históricamente representó siempre lo mejor, lo más grande, lo más importante. Lo que te quiero decir con esto es que esta mujer, ella vivía avergonzada, ya siendo una mujer muy adulta, vivía avergonzada porque nunca había podido ser mamá. Pero viene la promesa de Dios. Ella queda embarazada y aún quedando embarazada, llevaba 5 meses de embarazo encerrada en su casa. Esta mujer es la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, o en otras versiones Isabel, pero Elizabeth, prima hermana de María, la Virgen María, la que tuvo en su vientre a Jesús. Resulta que el ángel hace una visita ahora a María y le habla. Y le da toda la palabra de cómo ella iba a dar a luz del Espíritu Santo y todo lo demás. Eso lo ubico un poquito en el contexto. ¿Qué dice ahora la Biblia? Lucas capítulo 1 verso 39. Pocos días después de que María ya había quedado embarazada, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea. Oiga, María hizo un viaje largo porque María vivía en Nazaret, en Galilea. Y desde Galilea hizo un viaje hasta los desiertos de Judea, donde vivía Elizabeth y Zacarías. O sea, fue un viaje largo, pero no importa, ella lo hizo. Y se fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. ¿Cuándo saltó en su vientre? Cuando escuchó el saludo de María. Dice la Biblia, y Elizabeth se llenó, ¿de quién? ¿De quién se llenó Elizabeth? Del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. Ahora te voy a decir algo tremendo que sucede acá. María hace este viaje. Cuando llega y saluda a Elizabeth, yo me imagino el saludo: Elizabeth, wow, qué alegría poder verte. ¿Qué hizo María con su saludo? Inmediatamente contagió de alegría a Elizabeth. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? María llevaba dentro suyo ¿a quién? ¿A quién llevaba María dentro suyo? A Jesús, al Salvador del mundo. Y entonces cuando ella viajó y llegó donde otra persona, lo que ella llevaba adentro, inmediatamente con su saludo, provocó algo tan grande en la otra persona, que aunque embarazada, vivía escondida de la sociedad, vivía con miedo, vivía con temores, vivía a veces hasta depresiva, pero la contagió de tal manera que el bebé en su vientre, es decir, Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth, brincó. Elizabeth brincó de gran alegría. Y la Biblia dice, fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo contagio de vida a los demás cuando llevo en mis labios, cuando llevo en mi rostro, cuando llevo en mi vida la luz de la gloria de Cristo que resplandece internamente. Yo llevo la gloria de Cristo internamente. ¿Qué tengo que hacer? Contagiar de vida a los demás. Que el hablarle a los demás, aún en el saludo tuyo, ora, ora a Dios, para que en el año 2024, año de la abundancia, aún un saludo tuyo pueda provocar algo en la vida de otras personas. Mire, yo he visto gente llena del Espíritu Santo. Yo he visto gente tocada por Dios con un sencillo hola, Dios te bendiga, hola, qué bueno poder verte. Porque no es el timbre de la voz de una persona, es la gloria que la persona lleva dentro. Y cada uno de nosotros, dice la palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que resplandezca no el vaso, sino la luz de la gloria de Cristo. Cuando Gedeón y los 300 tiraron al suelo las tinajas, las vasijas de barro, y se quebraron. ¿Qué llevaban esas vasijas internamente? ¿Qué llevaban esas vasijas dentro? Llevaban una antorcha encendida. Dentro tuyo llevas la luz de Cristo. Que el mundo no vea tu orgullo, que el mundo no vea tu vanidad, Que el mundo no vea tu soberbia, que el mundo no vea que quieres ser grande, que el mundo no vea que quieres demostrar que eres el mejor o la mejor en algo, que el mundo vea que aunque no te notes tú, pero se note que la luz de Cristo resplandece en tu vida y ellos van a recibir la visitación del Espíritu Santo cuando te conectes con otras personas, porque los vas a contagiar de lo que tienes. Esta alegría fue tan contagiosa que hizo que Elizabeth fuera llena del Espíritu Santo. Este año, este tiempo es para que muchas personas ahí en la calle, ahí en tu trabajo, donde quiera que estés, sean tomados por el Espíritu Santo y vengan hasta liberaciones demoníacas, de espíritus que les atan, ataduras, coyundas, muchas cosas en sus vidas se rompan. ¿Por qué? Porque hay alguien que está al lado de ellos, que porta la luz de la gloria de Dios, que porta el Cristo de la gloria, que hace maravillas y hace milagros, salva, restaura, liberta, contagia de tu vida a las demás personas. Que la gente te oiga, no para decir, ¡ah! Y hoy de quién vendrá a hablar mal. Y que la gente, desde que te oiga con el primer timbre de tu voz, diciendo A o diciendo B, o diciéndose, digan, ay, ¿de qué se va a quejar? ¿De quién va a hablar? ¿Qué palabra maldiciente va a decir? Que la gente cuando te escuche, digan, un momento, la gloria de Dios está en este lugar. La visitación de Dios está en este lugar. Ve poniéndote de pie. La gloria de Dios está aquí. Que la gente pueda decir eso. Elizabeth recibió con tanta seguridad lo que María le dijo, que el Espíritu inmediatamente la liberó de sus miedos, la liberó de sus complejos por una visitación de Dios. Perdón por lo que voy a decir, porque respeto mucho los campos que trabajamos con terapias hacia la gente. Algunos desde una vitrina, otros desde otra, pero con terapias para la gente. Pero no hay terapia más grande, más poderosa que la llenura del Espíritu Santo. Hay personas que andan buscando consejo por todo lado. Más o menos me gustó lo que King me dijo, pero vamos a ver si me conviene más lo que Génesis me dice. No, la verdad es que no me convence lo que Génesis dice. Bueno, yo creo que Fabio sí me va a decir lo que yo anhelo escuchar, y lo que anhelo escuchar es lo que yo quiero escuchar. Eres portador del virus más contagioso que puede existir. Que no hay COVID-21, no hay pandemia, no hay ningún mal históricamente que haya venido sobre el mundo más contagioso que el virus que portas dentro tuyo. El virus que llevas dentro tuyo se llama J-E-S-U-S, Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y ese es el virus del que tienes que contagiar a muchos. Levanta tus manos delante del Señor. Escucha esto. Y otra decisión que tenemos que tomar es ser personas optimistas, alegres, felices. No lo busques en la Biblia, solo déjate ministrar por Dios. Pablo, en algún momento, escribiendo desde una cárcel, decía: estén felices o estén alegres. Otra vez les digo, estén alegres. Estén alegres, que todo el mundo pueda ver, que todo el mundo pueda considerar lo que ustedes hacen, y lo que ustedes hacen con alegría. Díganle siempre a Dios todo lo que ustedes necesitan, pero denle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Experimenten la paz de Dios, que supera todo lo que el ser humano puede entender. Y Pablo decía: concéntrense, concéntrense en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Iglesia amada, decide pensar y decide pedirle a Dios que te ayude a cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver la vida. Mira la vida desde la mirada de Dios. Vuélvete una persona feliz con lo que tienes por delante. Decide ser libre totalmente de la predisposición al fracaso, de la predisposición a lo malo, a lo negativo, de la predisposición a quejarse por todo. Descarga todo en las manos del Señor. Ocupa tu mente en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza, en todo lo que merezca elogio. Sí, Señor, decidimos vivir la vida felices, optimistas, alegres, en el nombre de Jesús. Decido ver a la gente con los ojos de Cristo, en el nombre de Jesús.